Estamos todo bien, Rodo.
Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir. Mi nombre es Rodolfo y me acompaña Mauro. Y vamos a hablar hoy un poquito de Azure IoT Hub y cómo usarlo para conectar diferentes aparatos y dispositivos y cosas por el estilo. ¿No? ¿Estamos
ahí? Sí, vamos, dale.
Bueno. En el principio, hay muchas formas de medir la evolución de Internet, ¿no? ¿Quién hizo ese ruido? Ah, perdón, me faltó presentar al robot. Alfredo, público, público Alfredo. Alfredo, estás... no se escuchó mucho, ¿no? ¿Lo dijiste? ¿Qué dijiste?
Hola.
Hola, sí, ahí está diciendo hola, Gino. Bueno, lo saludaste. ¿Estás nervioso?
Sí,
¿estás nervioso? Bueno, yo también, no te preocupes. No se te escuchó mucho, así que miedo escénico, out. Bueno, entonces estamos con Alfredo también. Alfredo es un integrante más de esta charla. Bueno, como les contaba, como que hay muchas formas de medir, de agrupar las eras de Internet, digamos, ¿no? Pero esta es una que me gusta mucho y que uso muy frecuentemente, que es que tiene que ver cómo fue evolucionando Internet y cómo se fue usando para distintas cosas en este realmente poco tiempo desde que existe, 30 años, una cosa así. Al principio Internet se creó, la creó un físico en el CERN, en el Instituto de Partículas, básicamente para compartir información estática. El tipo lo que dijo es, necesito compartir los papers y necesito hacerlo eso rápido. Entonces, creó dos cosas muy sencillas que revolucionaron todo. Uno es un protocolo muy sencillo, sin estado, HTTP, es muy fácil de implementar. Y la siguiente cosa que creo es HTML, que es un lenguaje de markup. Básicamente es como agarrar un texto y ponerlo en rojo, en negrita y subrayado.
O sea, cuando HTML empezó, estaba mucho más cerca de un punto doc que de lo que hoy en día conocemos como sitio web.
Pensemos que hoy en día gran parte de lo que hacemos todo el día está basado en que alguien quiso poner en rojo un texto o un título. Y ese fue la Internet de los contenidos. Se usaba en universidades y básicamente la idea de ese Internet era que yo consumía contenido, o sea, me conectaba a un servidor y descargaba un documento y lo leía. Y después me conectaba a otro servidor y descargaba otro documento y lo leía. En algún momento, cuando eso empezó a tener popularidad, se empezó a usar para cosas más útiles que, bueno, eso era útil también, ¿no? Pero para cosas un poco más mundanas. Y eso se conoció como la web 2.0, el famoso paper de Amazon y demás, de Gartner. De O'Reilly, perdón, en la conferencia. Y con eso la gente dijo, bueno, no solamente lo voy a usar para leer, sino quiero interactuar. Quiero tener el mismo tipo de interacción que tengo con una aplicación en una computadora, también tenerlo en Internet. Y eso fue el Internet de los servicios. Y el ejemplo de eso son, más o menos fines de los 90, el e-commerce. Cualquier aplicación de e-commerce de fines de los 90, hasta la explosión de la burbuja de las .com, es la Internet de los servicios. El siguiente, y fíjense cómo va un poco evolucionando la cosa también de la mano de lo que el hardware permite. Cuando hablábamos del Internet de los contenidos, nació en universidades y en el gobierno de Estados Unidos no por casualidad, sino porque el hardware que estaba disponible para comunicaciones solamente era por su precio y por su costo, estaba disponible para universidades que lo podían pagar. En tu casa no podías tener una computadora Si podías tener una computadora, seguramente era más difícil que tengas una computadora conectada a Internet y además el costo de conectarse a Internet era muy alto. Después, en la era de los servicios, las computadoras llegaron más masivamente a los hogares, la conectividad llegó más masivamente a los hogares y el costo de Internet disminuyó. Disminuyó casi a cero. En un momento, me acuerdo, en el 2000, 2003, en Argentina había un proveedor de Internet de estos gratis por Adelab que te pagaba. Te pagaba por vos conectarte y escuchar publicidad. Entonces, el hardware, costoso, caro, comunicaciones, evolucionó a un hardware accesible y eso hizo que se pudiera, que el software subyacente, en este caso el software de red, el software de Internet, pudiera evolucionar a cómo se usaba, ¿no? Y lo mismo pasó en la siguiente era de Internet, que es social media, la explosión de Facebook, de Twitter, la conectividad instantánea, las notificaciones, que la gente se comunique más por WhatsApp que por teléfono. Eso es posible porque esa computadora que teníamos de escritorio, notebook, se redujo a esto. Esto que es una computadora muchísimo más potente que la que teníamos en el 2000 o en el 2001, se redujo a esto. la velocidad de las comunicaciones inalámbricas hizo, se exponencialmente creció y además se hizo muy accesible. Entonces, eso habilitó a que pudiéramos tener esta era que es la era de Internet de las personas, ¿no? Las personas sociabilizan y se conectan más y sus interacciones sociales en muchas partes del mundo, obviamente no en todo el planeta, son posibles gracias a la tecnología. Y eso además drivea más tecnología de Internet, ¿no? El HTML, como decía Maurito, estático y demás, que yo digo, evolucionó una serie de protocolos que nos permiten crear ese tipo de interacciones. Y lo que se está empezando a ver ahora, ya de unos años, y se está popularizando, es la era de Internet of Things. ¿Y qué es Internet of Things? Bueno, es un término que acuñó alguna vez este otro científico en el laboratorio del MIT. Y lo que dijo Kevin es, en el 99 es que, ¿qué pasa si nosotros podemos tener cualquier cosa, un micrófono, una luz, lo que sea, y la podemos acceder por protocolos estándar de Internet? Entonces, si podemos hacer eso, entonces esa cosa física puede tener una representación virtual en la red. Y eso revoluciona todo, porque quiere decir que no solamente ya las personas tienen su representación virtual en Internet, los avatares, etcétera, 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 la era de Twitter, sino que cualquier cosa que anda dando vueltas puede tener una representación en Internet. Entonces, es como el orgasmo de la ciencia ficción, ¿no? Y lo que sucede ahora es eso. Hoy en día vemos desde lamparitas IP hasta cosas muy extrañas, todas accesibles a Internet, ¿no? Y básicamente el concepto de Internet of Things es eso, es cualquier cosa se puede acceder virtualmente. Tiene una dirección de red que se puede acceder por protocolos estándares de Internet. HTTP, HTML, TCP, UDP, ese tipo de cosas. Bueno, hoy este es un cuadrito. La adopción de estas cosas significa que la cantidad de dispositivos que se conectan a Internet es mucha y va a ser muchísima más. En algún momento lo que se estima, muy pronto, dentro de 4 o 5 años, no va a haber prácticamente nada que no esté conectado a Internet. Algunos ejemplos para ilustrar lo que yo digo. Bueno, esto es algo que acá a la madre de Gino, mi esposa, le cambió la vida, que es básicamente un monitor de bebés que le mide al bebé la temperatura, le mide y te dice cómo está durmiendo. Si está durmiendo de espalda, de costado, de frente, y te da una cuestión de la temperatura, del ritmo de cómo respira, ¿no? Ese es Gino, y Gino es un bebé feliz y la mamá es feliz porque en el otro cuarto podemos saber, digamos, si está durmiendo boca arriba o boca abajo, ¿no? Esto es accesible a Internet. Eso quiere decir que yo estoy en el trabajo y sé si Gino tiene temperatura o no tiene temperatura. Lo dejé en el jardín y puedo saber si tiene fiebre o no tiene fiebre. Algo así medio extraño. La historia loca detrás de esto es que esto nació como un proyecto que después financió Intel y después se convirtió en una empresa para contestar una pregunta. Y los dispositivos conectados a Internet además nos van a permitir como especie contestar preguntas que antes no podíamos contestar, que la ciencia no puede contestar. Alguien, tengo mi ticket, no sé si hay muchos padres, pero hay una pregunta que todos los padres y todos los médicos tienen desde que existe la pediatría, que es, ¿cuál es? ¿Alguno se le ocurre? Bueno, si alguno es padre, seguramente hay todo un debate desde hace 50 años respecto a si el bebé tiene que dormir boca arriba, boca abajo o de costado. Y de acuerdo a las épocas, el pediatra te dice que si tiene que tiene que dormir boca arriba, a veces te dice que tiene que dormir boca abajo y a veces de costado. Entonces, un grupo de científicos dijo, vamos a hacer una cosa. La verdad es que no hay evidencia científica demostrado que la muerte súbita, por ejemplo, se previene mejor si duerme boca arriba o duerme boca abajo de costado. Son conjeturas. ¿Qué pasa si nosotros ponemos un dispositivo en todos los bebés que podamos y medimos cómo está durmiendo, cómo duerme? Y después, de acuerdo a los casos de muerte súbita que haya, podemos sacar una correlación estadística real de todos los que hay más probabilidad de muerte súbita en los que duermen boca abajo. Eso es imposible de hacer si no es con un dispositivo conectado a Internet. Porque, ¿qué le vas a preguntar a los padres todos los días cómo durmió el bebé? Los padres no sabemos cómo durmió el bebé. Bueno, este tipo de cosas van a poder curar enfermedades que no sabemos por qué suceden, pero sí podemos hacer deducciones estadísticas. Un celular que nos cuenta los pasos, está subiendo toda esa información Y además de decirnos cuántos pasos tenemos, con toda esa información de toda la gente que tiene celulares, que cuentan los pasos, podemos sacar, los científicos o los médicos, pueden sacar conclusiones como, por ejemplo, cuando alguien camina un promedio en determinada población de 100 pasos menos al día, está pronto a enfermarse de determinada cosa. Entonces, no sabemos por qué se produce determinada enfermedad, pero sí sabemos, o vamos a poder saber, por cuestiones estadísticas, cómo, qué características, no sé, desde la temperatura, ritmo cardíaco, cualquier cosa que podamos medir con aparatos, determinan ciertos comportamientos que van a pasar. ¿Se entiende lo que digo? Es algo como muy fascinante, digamos, y ya está pasando. Bueno, aparatos médicos que permiten hacer eso, medidores de glucosa y demás, que ya existen hace tiempo, pero esa información la sube en internet, entonces, ¿qué es lo que sucede? Primero alimentan de vuelta, como se hablaba también en el keynote de la mañana, alimentan una base de datos que nos permite hacer ese tipo de conjeturas que yo decía antes. Y además, esto obviamente le informa esto directamente al médico, entonces esto alimenta una historia clínica unificada, el médico realmente puede saber que vos sos diabético y que no, que realmente consumís el azúcar que tenés que consumir o no consumir, y no mentís y demás. Cosas como las cerraduras también inteligentes, cerraduras conectadas a internet que te permiten hacer algo muy sencillo como te fuiste de viaje, dejaste la cafetera prendida, tu llave no la tiene el vecino, entonces agarrás y le decís al vecino, mirá, entrá ahora que te habilité para que puedas entrar, apagame la cafetera y andate. El vecino entra porque vos lo habilitaste desde Uruguay y mi cerradura está en Argentina, mi casa está en Argentina, entró y apagó la cafetera, se fue y vos sabés que el tipo se fue. Solamente conectando una cerradura a internet. Bueno, cuestiones que tienen que ver con el agro, imagínense las posibilidades, ¿no? Y también domésticas, ¿no? O sea, a mí se me mueren las plantas todo el tiempo, mi hermano hace bonsai, me deja bonsai para que le cuide, yo los bonsai se le mueren, me quiere matar, y si puedo, tengo un aparatito que, conectado a internet, le dice cuál va a ser la temperatura de mañana, entonces lo riega hoy, tengo el bonsai feliz y no tengo que andar regando. Cosas más extrañas, ¿no? Un tenedor. Vos comés con ese tenedor, el tenedor detecta qué comida estás comiendo y te dice, te estás zarpando con la dieta. O sea, no me mientas, eso que estás comiendo no es arroz integral. Bueno, y si a su vez esto lo conectamos con el otro medidor de glucosa, toda esa información la subimos, en la web del médico tenemos un panorama 360 enorme. Esto solamente se puede hacer con dispositivos conectados a internet.
Lo sorprendente es que todo esto es un hecho, me estás diciendo, Rodo.
Estos son productos que funcionan.
Sí, y que se venden ya y que...
Y cosas extrañas. Por ejemplo, cosas que se pueden usar para marketing. Esto es una luz Wi-Fi que Budweiser distribuye en los bares de Estados Unidos y hay un estudio hecho aparentemente que cuando un equipo de fútbol americano mete un tanto, alguien invita, hay más consumo de cerveza porque alguien invita rondas y demás. Entonces, esto lo distribuye Budweiser, lo pone, está conectado a internet, un equipo hace un tanto, se pone a gritar, el bar se despierta, consume más cerveza. Extraño, ¿no? Y no lo traje, me lo dejé afuera, pero acá me lo acerca. Está en la valijita. Bueno, y esto que me parece maravilloso. ¿Conocen qué es esto, Amazon Dashboard? ¿Alguno escuchó hablar? Bueno, esto tuvo la peor campaña de marketing de la historia. Lo anunciaron el día hace un año, más de un año y medio, el Día de los Inocentes de Estados Unidos, y todos pensaron que era un chiste. Los invito a ver el video. Y básicamente con esto Amazon está vendiendo un 5% más. La idea de esto es que vos tenés un botón con el logo del producto que vas a consumir, jabón en este caso, café, lo que vos quieras, y lo pegás, es un botón Wi-Fi, lo pegás al lado de la cafetera. Yo acá, por ejemplo, tengo el de Gatorade, ¿no? Entonces yo lo pongo al lado de la heladera y se me acabó el Gatorade, toco el botón y depende del lugar que estoy en Estados Unidos, pero no más de 6 horas me llega el Gatorade. Esto es el sueño de cualquier vendedor de marketing, porque te asocia el logo directamente con la necesidad en la casa del consumidor al lado. Esto, Amazon empezó con 3-4 productos de esto, ahora si entran a la página de Amazon hay millones de botones para distintas cosas, y aumentó la venta de productos de retail, así como de supermercado, un 5%. Entonces, cuando hablamos de IoT, no hablamos cosas extrañas para los nerds, un robot, hablamos de esto, hablamos de vender 5% más con un botón Wi-Fi. tuvo tanto éxito que, Amazon dijo, che, pará, vamos a abrir las APIs, lo que contaba Eduardo, vamos a abrir las APIs, vamos a abrir el hardware y vamos a hacerlo para que cualquiera lo pueda usar. Entonces saco un botón que yo lo puedo comprar y lo puedo usar para lo que quiera. Ahora bien, nosotros somos desarrolladores. Si ya teníamos problema implantando una notificación o un like igual al Facebook, imagínense esto, ¿no? Imagínense, tenedor, ¿no? Tengo que saber que el tenedor tiene pila, tengo que poder registrarlo. El tenedor me tiene que decir que soy un gordo y estoy comiendo chocolate. Lo tiene que subir a internet. Y además tengo que, mi aplicación tiene que procesar esa información, se la tengo que mostrar en un dashboard, tengo que tener una aplicación móvil para poder mostrársela. Y además tengo que proveer las APIs para poder conectar esa información con otros aparatos para que el médico pueda tener la información de que soy un gordo porque como chocolate y porque además me estoy zarpando porque soy diabético y mi medidor de glucosa está complejo. Entonces, imagínense la complejidad de esto, ¿no? Si yo tengo miles de millones de tenedores porque me fue muy bien, o soy Amazon y tengo miles de millones de botones, yo tengo que poder saber el estado del botón. Tengo que poder saber que el botón está activo, que no me lo robaron, que no se lo robaron a mi usuario, que tiene todavía batería. Si se le acabó la batería, tengo que decir, usuario, me está por acabar la batería. Bueno, entonces, como yo siempre digo, ¿no? Si hacer que el usuario viene y te dice, che, ¿por qué no puedo tener un chat en la aplicación de facturación? Mirá qué bien que funciona el de Facebook, es una pavada. Si ya eso se nos complica, imagínense un escenario así. Y eso nos revela el primer slide. La naturaleza de Internet, cuando se usaba para leer los contenidos, y era un nerd dental, era que lo que teníamos era comunicaciones muy esporádicas. Me bajaba un paper de 2 megas, lo leía, y a las 2 horas me bajaba otro. Y llegamos, vamos evolucionando a un escenario en donde cada vez lo que tenemos es muy poca información que se transmite. Rodolfo hizo un clic, pero millones de clics al mismo tiempo. Entonces, la tecnología que usábamos para desarrollar toda este tipo de eras tiene que evolucionar también para escenarios como los que tenemos ahora. Mucho comunicación, todo el tiempo de poca información. Ese es el escenario. Todas las plataformas que ven ahora, desde Node hasta ASP.NET Core, por ejemplo, dando el mundo web, están pensadas para ese escenario. Están pensadas para un escenario en donde lo que tengo es todo el tiempo transmisión de información y no tengo mucho procesamiento en el momento. Lo que tengo es, che, Rodolfo compró Gatorade, nada más. El análisis de cuánto Gatorade Rodolfo compró, etcétera, 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 se hará después. Pero en el momento lo que tengo es eso. Espero que no me esté mandando tanto Gatorade porque no se ve qué hacer con tanto Gatorade. Bueno. Es como un real time al extremo. Si antes teníamos notificaciones, el like, así, todo el tiempo, ahora tenemos todo ese escenario de mucha información. Entonces, una arquitectura de IoT más o menos tiene estas capas. Primero lo que necesito tener es programación en el dispositivo. Necesito saber qué capacidades mi dispositivo tiene. Si mi dispositivo además tiene sensores, poder trabajar con esos sensores. Y después esa información la tengo que subir. Tengo que tener una capa de comunicaciones que me permita subirla a internet. Tengo que tener una capa de APIs para poder subir esa información, una vez que está subida, subirla a través de APIs estándar y que las pueda publicar para que otros dispositivos y otros hubs de conectividad se puedan conectar. Tengo que tener después una capa para procesar toda esa información, ¿no? Para saber, para hacer análisis, para todo lo que se imaginan. Y después tengo que tener una capa de aplicación para poder mostrarlo y para que el usuario lo pueda consumir esa data, pueda hacer algo útil con esa data. Entonces, cuando hablamos de IoT, no hablamos de hardware. El hardware es un habilitador, pero después necesito mucho software para que realmente se pueda hacer algo útil con estas cosas. Bueno, algunas cositas, ¿no? Son arquitecturas recontra, super, mega distribuidas. En lo que es dispositivos es importantísimo el consumo de energía, entonces tenemos Bluetooth de baja energía. Las computadoras de mano como Raspberry, Arduino, Galileo nos permiten prototipar muy rápido también y es algo que se usa mucho. Protocolos que soportan este escenario de ancho de banda reducido, HTTP, JSON, directamente UDP, latencia. En lo que tiene que ver con APIs, ya les digo, el concepto de APIs es que hay mucho tráfico de datos, entonces se utilizan plataformas que estén pensadas para un uso de CPU bajo, pero mucho throughput, mucho I/O todo el tiempo. Bueno, Node, ASP.NET Core, Data Store muy rápidos. Acá me interesa grabar la información, no me interesa tenerla linda para poder consultarla. Entonces, se utilizan mucho herramientas de bases de datos no relacionales y herramientas de caché. Después, toda esa data que tengo súper distribuida y que no la tengo normalizada, la tengo que procesar. Y entonces, cosas como Big Data, Hadoop, todo eso es súper importante. Y bueno, en la Application Layer, cosas ya más tradicionales, como aplicaciones responsive, multidispositivos, portales de management y demás. Y la infraestructura es muy heterogénea y muy costosa. Entonces, necesito tener, por un lado, infraestructura para soportar escenarios muy responsive y de mucho I/O. Por otro lado, necesito tener una infraestructura que soporte procesamiento de toda esa data. Entonces, acá son escenarios de prueba muy complejos, porque necesito tener distintos sandbox para probar las cosas. Entonces, cualquier plataforma de la nube es casi un estándar, hay que ir a la nube en este tipo de cosas. Y bueno, containers y demás. Y por supuesto, interconexión. Para que estos aparatos sean exitosos, se tienen que poder conectar entre sí. Entonces, plataformas de interconexión y privadas o on-premise, tipo Vistock y demás, o sitios públicos. Y FTT, si no lo conocen, se los recomiendo. Es casi hoy en día un estándar de facto para conectar estas cosas. Es un sitio que básicamente todos los vendors de dispositivos implementan canales y yo puedo hacer, no sé, MIMO tiene un canal. Entonces yo puedo, como usuario, decir, yo tengo un MIMO, lo registro en IFTT y me falta algo para mostrar el sitio. Ahí está. Lo registro en IFTT y además tengo registrado mi celular. Entonces puedo hacer que cuando hay ciertos parámetros de Gino que no me gustan, me manda un mensaje. O puedo hacer que cuando me están subió la temperatura, ya me esté pidiendo un Uber, porque sé que me van a llamar al jardín y lo tengo que ir a buscar. No sé, estoy diciendo cualquier cosa, pero ese tipo de escenarios, ¿no?
Yo tenía configurado una regla que cuando estaba llegando a la casa de mi exnovia, le mandaba un mensaje que decía, ya estoy llegando, por ejemplo. Después tenías otra regla que me dejaba llevar una timesheet para ver a qué hora entraba al trabajo. Y todas cosas así. La verdad que IFTT, se los recomiendo, pruébenlo. Y sacó varias aplicaciones más, incluso.
Bueno, y para todo esto, hay un servicio de Azure, que es Azure IoT Hub, que básicamente es una plataforma de mensajería optimizada para correr en cualquier tipo de dispositivo, desde computadoras hasta dispositivos embebidos. Y que tiene librerías para todos los lenguajes y todas las plataformas que se le ocurran. Eso es Azure IoT Hub. Básicamente implementa este patrón de comunicación vía servicios asistida, es como un gateway que se pone entre los dispositivos y entre la capa de procesamiento para que cualquier dispositivo se pueda comunicar con una capa de APIs, una capa de procesamiento de datos, y se puedan comunicar entre sí. Entonces, nos simplifica muchísimo todo este tema de la comunicación. Ahora lo vamos a ver un poquito en detalle. Hay una versión de Azure Event Hub que se utiliza mucho también. Y piensen en IoT Hub como una versión especializada de Event Hub con todas estas características que están enunciadas ahí, después se van a poder descargar el slide, que son específicas para este tipo de cosas. Entonces, bueno, ahora vamos, basta de cháchara, vamos a contar un poco. Bueno, yo tengo acá a Alfredo y tengo algunos otros aparatitos. Tengo primero esto, que es un LED USB, que tiene un API, y básicamente puedo prenderlo y apagarlo del color que quiera, con la intensidad que quiera. Y tengo otro tipo de botón Wi-Fi, Flick, que también es un botón Wi-Fi programable que permite conectar y disparar cosas a internet. Entonces, lo tengo Alfredo, y lo que voy a hacer es lo siguiente. Bueno, primero voy a abrir Visual Studio, porque si no abro Visual Studio no puedo hacer nada. Voy a usar Azure IoT Hub, primero para comunicarme con Alfredo. Entonces, les muestro el código que está público y disponible. Son todas plataformas heterogéneas. Quiero comunicarme con Alfredo desde Windows. Alfredo es un robot, obviamente, construido con Lego, con un kit de Lego para hacer robots. que tiene una versión custom, ahora está corriendo una versión custom de Linux, y esa versión custom de Linux corre una versión de Node.js. Esa versión de Node.js es la que yo uso para programar, ¿no? Hay unas librerías de Azure IoT Hub que corren en Node. No se ve nada, ¿no? Entonces vamos a cargar el zoom. Bueno, acá me voy a estar conectando a Alfredo por SSH. Me da un placer cuando hago esto, es tremendo. Bueno, tengo super control de Alfredo acá. No tengo un poquito de delay. Y con ese programa que corrí, Alfredo está listo, está conectado a Azure IoT Hub. Cada vez que hay un evento que se produce en alguno de los sensores, tiene un sensor de proximidad, tiene un sensor de sonido, de luz y demás, Alfredo está informando a Azure IoT Hub. Yo tengo un sitio web. Que básicamente lo que hace. No me piden la password. Básicamente lo que hace es sacar esos mensajes que Alfredo está haciendo y publicándolos en un portal. Si quieren saber lo que Alfredo está haciendo ahora, pueden entrar a alfredotherobot.azurewebsite.net. Y van a poder ver lo mismo que veo yo, que es que, por ejemplo, el objeto más cercano que tiene es a 255 centímetros, que es lo más que escanea, que la luz de color es... Pueden estar fallándome la comunicación, ¿no? La luz de color, la luz tiene un determinado color, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras yo hablo, Maurito, poné la mano enseguida. Ah, bueno, ahí cambió. Poné la manito a Alfredo. Bueno, ahí se conectó mejor. Ahí está. Etcétera, etcétera, etcétera. Esto está pasando de la siguiente manera. Tengo un robot con Linux enviando mensajes a Azure y después esos mensajes los estoy consumiendo en un sitio web. Bueno, no solamente los puedo consumir en un sitio web. Imagínense este escenario. Yo dejo a Alfredo en mi casa. Vamos a prender esto acá. Y vamos a abrir. Otra consolita. El sitio es responsive, ¿eh? Si lo entran en su celular lo van a poder ver. Puede fallar. Ah, me faltó poner mi slide de disclaimer. Como dijo un viejo mentalista argentino, todo puede fallar. Hay muchas cosas de conectividad que pueden andar y otras que no. Ahí está. Vamos a hacer lo que todo buen programador hace. Que es todo lo que... Tengo otro ticket acá. Cuando todo falla, ¿qué es lo que hay que hacer? Muy bien. No tengo para tantos. Todos contestaron muy bien. Mientras... Vamos a demostrar un poquito el código. Este es el código el código en JavaScript que está corriendo dentro de Alfredo. bien que tengo en Azure IoptiHub, tengo librerías para conectarme desde Node. La versión que corre Alfredo es un poquito vieja, yo estas librerías las toqué un poquito para que anduvieran, porque corre un Node 0.10 muy, muy viejo, pero no nada que no pueda fallar, que no se pueda solucionar. Y después tengo, como les contaba, mi código. Ahí está. Vamos a conectar. Ahí estamos, conectados. Vamos a de vuelta abrir un SSH. No tengo internet. ¿Desde tu máquina puedes levantar el server? Fíjate, puedes levantar el server de tu máquina. Vamos a probar desde otra. Acá me dicen que había un problema con el router. Y ya casi estamos. El último intento.
Dale, Rodo, tranqui, ¿eh?
Nos van a echar, Mauro. Bueno, creo que ahora estamos. Entonces, resumiendo, a ver si lo podemos hacer. Imagínense que yo dejo a Alfredo cuidando mi casa y estoy tranquilamente trabajando en mi computadora y obviamente que no voy a estar mirando el sitio web todo el tiempo a ver si Alfredo detectó algo. Entonces miro esta lucecita web. Esta lucecita web se pone en rojo porque Alfredo está mandando un mensaje con el estado de sus sensores a Azure y yo tengo corriendo un programita en la lucecita que con esos mensajes dice está todo ok, está todo verde. Entonces de repente viene alguien y violenta mi hogar y entra. Bueno. Y si todo está todo bien, yo sigo trabajando en esto. Chan. Bueno, exactamente. Lo que debería suceder es que la lucecita se pone en rojo y obviamente hay un tema de conectividad que no está funcionando y yo al ver el rojo digo, pará, ¿ves? Ahí apareció el rojo. Bien. Yo al ver el rojo digo, pará, voy a matar a ese maldito. Entonces, aprieto mi botón Wi-Fi y lo empiezo a perseguir, a buscar y a perseguir. Y cuando lo encuentra, se pone en amarillo y yo digo, listo, ya está, ya lo cuchilló, listo, ya está. Apagate. Todo esto está sucediendo en estas plataformas heterogéneas, ¿no? Tengo Linux, sensores, Node, subido a Azure, un programita en C corriendo en la lucecita y el botoncito. Estoy conectando todos estos dispositivos a través de Azure, enviando mensajes por internet. Entonces, puedo tener miles de millones de Alfredos, saber el estado de su batería, informarlos al usuario con la página web que ustedes tienen ahí, lo puedo hacer hablar, lo puedo hacer cantar y lo puedo hacer matar ladrones como Mauro. Así que, eso es un poco lo que les queríamos mostrar y de la tecnología. Todo este código que está acá, que obviamente por temas de tiempo y conectividad no pude mostrar, está disponible, es muy sencilla la API, se puede programar en C Sharp, en Node, en C, en el lenguaje que quieran, se puede correr en la plataforma que quieran. Y bueno, ahí hay unos links, todo esto va a estar disponible en el sitio del evento y en nuestros blogs. Y les agradezco a todos la paciencia, las cosas son complicadas de demostrar, a veces porque la conectividad del lugar no es muy buena, fue lo que pasó, se había colgado el router y hasta que reinició tardamos un poco. Pero de nuevo, gracias por la paciencia y no sé, si tienen alguna pregunta. ¿Nada? Bueno, gracias. Un aplauso para Alfredo.